A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, estamos aquí en una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En la ciudad capital de la República Argentina, siendo las 19:05, damos comienzo a nuestro programa semanal de 19 a 20, como siempre en vivo. Un lindo día, 19 grados 4 ahora, una tarde bastante primaveral, por suerte también el sol nos acompañó. Bueno, estamos en el programa 71, en este segundo año del ciclo de Segunda Convocatoria, en vísperas de cumplir 6 años desde la creación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Inminente.
Ya está, faltan horas nada más. Así que no sé si conviene festejar por anticipado, pero por lo menos ya lo vamos anunciando. Estamos en los estudios mayores de FM 91.1, Radio Amadeus, y ya saludo a mis compañeros presentes en el estudio, los doctores Gustavo Griffi y Hugo Milione. Gustavo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Eso de festejar por anticipado es muy hincha de Racing, pero bueno.
Ya dijo todo.
Empezamos mal otra vez.
Ya dijo todo.
Bueno, doctor Griffi.
Lo dejé sin palabras.
Doctor Milione, a ver, vamos sí, bueno, a lo serio, porque, ¿cómo le va?
Muy bien, por suerte, bueno, integrado la semana pasada, me fue imposible concurrir, pero bueno, siempre dispuesto a ver cómo desarrollamos el programa con la información más útil que pueda necesitar la comunidad consorcial.
Muy bien, le mandamos un saludo a los compañeros que hoy no están presentes, a los doctores Héctor Breckman y Sebastián Areitio. Doctor Griffi, ¿cómo se comunican con el programa y con la radio y con el foro, los oyentes que quieren hacerlo?
Bueno, vamos con los medios de contacto, principalmente, inicialmente con el foro. Nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Líneas directas para la radio, para dejarnos las consultas que puedan tener y que sean de su interés, 4300-0114 y el 50-31-9801. También damos el WhatsApp de la radio, por si nos quieren enviar un mensaje de texto para alguna consulta para la segunda parte del programa, que es el 11-23-95-1992.
Muy bien, también nos pueden escuchar por www.radioamadeus.com.ar, que es el sitio web de la radio, lo pueden escuchar online, y también a partir de después de las 8 de la noche, un ratito después, va a estar cargado este programa, como todos los anteriores, hasta un año atrás. Este es el programa 71, y van a tener alrededor de más de 50 programas en la solapa correspondiente a Segunda Convocatoria en la web de la radio. También por la app de la radio, la bajan de las tiendas de los celulares, se escucha con una alta fidelidad, es muy buena la app de Amadeus, así la buscan. Y a partir de mañana, seguramente en el YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal va a estar este programa, como varios de los anteriores, y nos permitirá no solamente escucharnos, sino también vernos, porque va a ser una transmisión audiovisual a través del YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Creo que está hecha toda la presentación del programa, por lo tanto, saludando a Ricardo Piñero, que está en los controles, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, que por ahí lo hemos referenciado en algunos otros programas cuando hablamos de cuestiones laborales dentro de la propiedad horizontal y de los conjuntos inmobiliarios, pero vamos a específicamente analizar la designación y el despido de los trabajadores de edificios y de conjuntos inmobiliarios también. Más que nada referenciado con los cambios que introdujo el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, desde el momento de su reforma y unificación del Código Civil, a partir de agosto del 2015, en donde ya se modifican algunas cuestiones que tienen que ver con esta cuestión de la designación y el despido o la desvinculación de los trabajadores. Parecería que ya esto no es más una facultad exclusiva de los administradores del consorcio, sino que es una suerte de acto más complejo, porque debería prestar conformidad a la asamblea. ¿Qué podemos decir, doctor Griffi, como para ir primereando y poner al tanto a la audiencia?
Sí, yo en principio lo que diría, como bien referiste Jorge, que creo que hay un antes y después del Código Unificado, con anterioridad, la conocida Ley 13.512 le daba la facultad al administrador como representante legal del consorcio a través de sus deberes y obligaciones, y prácticamente todos los reglamentos de copropiedad establecían prácticamente lo mismo, establecían en cabeza del administrador. Obviamente esto ha quedado modificado de hecho con la introducción de lo que establece el Código Civil Unificado, específicamente en lo que hace referencia al artículo 2058, donde habla de las facultades de la Asamblea, donde refiere que la Asamblea es la reunión de propietarios facultada para resolver, y entre los puntos específicos tenemos el inciso C, que hace referencia a las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio. Y luego, dentro del artículo 2067, donde están los derechos y obligaciones del administrador, dentro de ese listado, en el inciso F, tenemos nombrar y despedir el personal del consorcio con acuerdo de la asamblea convocada al efecto.
Doctor Millones, ¿perdió la facultad el administrador?
La tiene más limitada.
A ver.
En el sentido de que antiguamente, cuando estaba la vigencia de la ley 13.512, esto dependía exclusivamente del administrador.
Ajá.
O sea, el tomar el personal o despedirlo dependía. Después hay un anteproyecto, no me acuerdo si es el del año 98, sí, que establece que ya tenía que tener conformidad del Consejo de Propietarios. Pero bueno, ya con la modificación o la nueva, digamos, legislación a partir del año 2015, establece específicamente la necesidad de contar con la conformidad de la Asamblea, por lo que ello implica, ¿no? Tomar decisiones que pueden en algún momento tener una erogación sumamente elevada para el consorcio.
Claro, se supone que se quiso dar mayor transparencia y control por parte de los propietarios sobre estas cuestiones, ¿no?
Creo que es una reforma muy correcta. Ahora, cuando yo la leí por primera vez, hay cosas que me planteé y dije, ¿qué pasa si el administrador está ante una situación inminente?
Claro, el carácter urgente de una
toma
de decisión.
Claro, a veces hay situaciones inminentes que no pueden depender de los términos de una asamblea. Siempre, digamos, una de las características específicas y propias del derecho laboral es que el carácter sancionatorio que tiene que ser proporcionado, justificado e inmediato. Es decir, yo no puedo despedir a un trabajador 30 días después de haber sucedido el hecho, si es que hay una causal que así lo justifique, ¿no?
Claro.
Entonces, era una de las primeras cosas que uno se preguntaba, bueno, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo en la práctica? ¿Cómo lo vamos a hacer armónico entre lo que es el derecho laboral por un lado y lo que es por otro lado el derecho eminentemente civil que tenemos plasmado acá en el Código Unificado?
Porque puede tener una confrontación, o sea que
claro,
civilmente...
Claro, esté... ¿y cómo lo llevamos? Cuando las decisiones tienen que ser urgentes.
Se menciona...
Perdón, Hugo, la ley 12.981, que es el régimen,
el
estatuto laboral de los encargados de edificio, los trabajadores de edificio, prevé en uno de sus artículos una serie de incisos donde están las causales de despido.
El artículo 5, si no recuerdo
Perfecto.
Mal, me parece que es.
Si sucede alguna de esas causales, el administrador, especialmente algunas que pueden ser graves o flagrantes, ¿no? ¿Qué sé yo? El mal comportamiento, insultar, faltar el respeto a un propietario, al propio administrador, generar daño a la propiedad, al consorcio, a las partes comunes, lo que se llama comúnmente sabotaje, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Tiene que frenar la cuestión el administrador y llamar a una asamblea para que le preste conformidad para el despido?
No darían los tiempos en ese caso.
Claro,
o sea,
entonces, ¿cómo
no, y menos que... si tenemos que hacer el traslado del 2060 y necesitamos...
Claro. Se habla también, una parte sostiene de que esto podría tener una solución si hubiera una asamblea anterior que lo hubiere facultado, o sea, tener una asamblea anticipada,
claro,
que lo hubiere facultado en el caso de extrema urgencia a despedir o a tomar una persona.
Claro, como una facultad abierta, ¿no es cierto?, a tomar esas decisiones, en tanto y en cuanto, por criterio, por sana crítica del administrador, él entienda que se debe, o por razones de urgencia, designar a un nuevo trabajador para un reemplazo, seguramente, o por alguna cuestión que tenga que ver con las necesidades del consorcio, o bien despedirlo ante estos casos más bien flagrantes.
Claro. Pues no siempre había una posición de despido, sino que a veces es necesario contar con alguien con una importancia de un puesto que deba ocupar, y tampoco podríamos estar sujetos a una demora muy burocrática.
Pero yo creo que me parece que es distinto la obligatoriedad ante la designación a la obligatoriedad ante el despido.
A ver.
¿No? Es decir, me parece que en el tema de la designación quizás sea más fácil esa, digamos, no digo delegación de facultades, pero digo previsión, porque está muy clara cuáles son las obligaciones que estarían naciendo para el consorcio cuando alguien contrata a una persona. En el caso de despido me parece que es un poco más complejo, porque independientemente de que tengamos las causales de cesantía, tiene mucha especificación el hecho que pudo haber generado eventualmente un despido sancionatorio, ¿no? Y no nos olvidemos también que dentro de lo que es en el ámbito laboral tampoco es tan matemática la liquidación. Hay una serie de adicionales que se pueden reclamar como multas, etcétera, etcétera, en cada caso concreto, donde, digamos, me parece que ahí la causística es más determinante y tendría que evaluarse con mayor cuidado si se puede otorgar una facultad de este tipo. No digo que no se pueda hacer, porque al fin y al cabo después se puede hacer una nueva asamblea que lo ratifique también.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Con lo cual que quedaría el círculo que ratifique esa decisión. Claro.
¿Y si no lo ratifica, qué sucede?
Y si no lo ratifica, yo creo que hay una cuestión de responsabilidad del administrador.
Patrimonial.
Ajá. Creo que podría haber un exceso dentro de su facultad.
Con respecto al vínculo laboral, a ver, hay un distracto, el administrador decide despedirlo.
Yo creo que para mi criterio van por, de alguna manera, por caminos separados. Es decir, una cosa es la responsabilidad que surge de la cuestión laboral y otra cosa es la responsabilidad que surge de la cuestión civil. Yo entiendo que si el administrador, vamos a suponer, sin tener el aval del consorcio, despide a un encargado, salvo que el encargado, por algún motivo, después preste una conformidad a la retractación, no hay vuelta para atrás.
Exactamente,
digamos, y ahí coincido. El consorcio tendrá que asumir la responsabilidad que le compete y eventualmente accionar contra el administrador.
Claro, o sea que
independientemente,
el consorcio va a tener que
hacerse cargo de la organización. Exactamente, independientemente de que haya convocado o no la asamblea para tratar el tema. Yo me acuerdo cuando empezó la vigencia del código, tuve el caso de un distracto y una de las cosas que supuestamente pedía el abogado de la parte actora era la exhibición de la asamblea que supuestamente lo había dispuesto, que si bien yo la tenía, mi opinión era, perdón, ¿y a vos qué te importa, digamos? Porque no hace en realidad al fondo del distracto cuando el distracto ya está consumado, ¿no?
Claro.
Sí, que creo que la diferencia es en cuanto a la responsabilidad que pueda tener el administrador por haber tomado esa decisión.
Ajá. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir, doctor Milione, con respecto a esta cuestión? Especialmente con relación a la responsabilidad del administrador, ¿no es cierto? El administrador se ve en un brete, porque antes tenía una atribución absoluta y ahora tiene una facultad sometida a conformidades, ¿no? No creo que pierda la facultad, las tiene, pero tiene que recibir una conformidad. Ahora, ¿qué sucede? Siempre mi pregunta va en relación a qué sucede cuando los casos planteados por el doctor Griffith, cuando el administrador entiende que, de acuerdo a su criterio, está en condiciones de despedir, debe despedir, pero sin embargo por ahí se plantea la cuestión y dice, no, a ver si todavía después termino yo siendo el responsable o me quieren hacer responsable de los efectos indemnizatorios de la decisión. ¿Qué implicaría eso si el administrador no toma la decisión, que pueda dilatar en el tiempo la misma? Se pierde el principio de coetaneidad, ¿no? De la medida, no se puede tomar una medida sancionatoria más la extrema, para ninguna, en verdad, pero la extrema en cualquier plazo tiene que ser coetáneo, contemporáneo con el hecho que dio lugar a la posible desvinculación. Digo, es un problemita, ¿no? Para el administrador. Perdón, sí. Avanzo con esto. El sentido de la norma está bueno, es decir,
estamos de acuerdo. Casos, van a solventar
un caso u otro.
Tiene que ser así.
Y se van a aceptar y van a tener el servicio por el lado de la designación o pagar si corresponde lado del despido.
Cualquier administrador que se precie de buen administrador antes de la entrada en vigencia del Código Unificado, por más que tuviera la facultad, no despedía, salvo un caso que fuera flagrante, no despedía si no llamaba a una asamblea y trataba el tema. No. Salvo, que sea caso, salvo que sea un caso flagrante.
Sí, una cosa muy grave. Claro. Si no, no se animaba. No,
si era dirigente y se cubría, porque no sabe muchas veces cómo pueden responder los intereses.
A ver, muchas veces...
Está bien, pero tenía la atribución.
Tenía la atribución, pero estamos hablando a veces de sumas importantes de dinero y convocaba una asamblea. A ver, cuando el caso es muy puntual, en una de esas es, entre comillas, sencillo. Pero cuando vos tenés una sumatoria de incumplimientos y tenés que evaluar cuál es el paso siguiente, por ejemplo, un encargado que siempre llega tarde, un encargado que cuando lo van a buscar no lo encuentran o que no limpia bien, que no es quizás inicialmente una primera sanción el despido, pero que cuando vas con la reincidencia vas acumulando y ahí te tenés que plantear, llega un punto que tenés que decir, bueno, acá lo tengo que evaluar el despido con justa causa, llamás a una asamblea.
Lo que pasa es que separando todo lo que es la acción laboral de la civil, lo que debería ser en alguna medida, ante lo que puede ser una actitud drástica, es lo que en laboral existen las medidas graduales.
Correcto.
O sea, puede practicar el apercibimiento, suspensión, y mientras dure la suspensión, citar una asamblea.
Y eso lo puede hacer ahora también.
Claro, argumentarlo.
Lo que yo no recuerdo, creo que no debe haber muchos casos en el anterior régimen, en la ley de propiedad horizontal, que un administrador llamara a una asamblea para designar a un trabajador.
A veces sí.
¿Sí?
Sí, sí, a veces sí.
Eso. Despedir
puede ser. En lo general no ocurría,
Pero designarlo era como una atribución que la quería guardar el administrador.
No,
para
pero
decir,
¿sabés qué pasa, Jorge? A veces cuando vos venís de justamente trabajadores muy conflictivos y que por algún motivo han cesado en el consorcio, porque han accedido al beneficio jubilatorio, han renunciado o han sido despedidos, y tenés que designar nuevo personal, de alguna manera no querés cargar con la responsabilidad que pueda pasar lo mismo. Entonces, muchas veces en esos casos, lo que se solía aconsejar y todavía se aconseja, es probar 3 o 4 personas dentro del periodo de prueba, es decir, dentro no pasando los 60 días, y después llamás a una asamblea para que el consorcio elija con cuál de los trabajadores eventualmente se queda y le da la estabilidad necesaria.
Claro.
¿Sí? Entonces, eso yo lo he visto que se hacía independientemente del entrado o no en vigencia del nuevo código. Son medidas, si vos querés, preventivas. ¿Está obligado? No, de ninguna manera.
No.
Lo podía hacer de manera directa. Pero aquellos consorcios donde vos sabes que puede haber mucho conflicto con la designación del personal o que ya lo hubo, tratás de alguna manera de hacer todo más cristalino y más a la vista para que, digamos, sean también los propietarios los que formen parte de la decisión.
Hablando de designación y despido y de responsabilidad de administrador, ¿es necesario, es obligatorio? Necesario no, es obligatorio, les traslado la pregunta, realizar los llamados exámenes preocupacionales
es obligatorio.
La norma lo
establece. Hay una resolución que creo que es la 4397 del Ministerio de Trabajo que establece la obligatoriedad del examen preocupacional.
¿El de desvinculación?
El de desvinculación es optativo. Pero yo diría que es aconsejable.
Pero puede pedirlo el consorcio.
Sí, por supuesto. Yo diría que es aconsejable porque para quizás evaluar o evitar algún reclamo posterior,
claro.
Porque, a ver, lo que eventualmente corta el vínculo laboral es, por supuesto, la relación de dependencia, pero hay ciertas consecuencias, como podría ser un reclamo por un accidente, por ejemplo, de trabajo o supuestamente una enfermedad, vamos a decir, de tipo profesional, dado que tenemos un término de prescripción de 2 años, es aconsejable hacer el examen, digamos.
Y si no se hace el que es obligatorio, o aún si no se hace el de desvinculación, que es optativo, puede haber responsabilidad del administrador,
¿no?
Y entiendo que desde que la norma... A ver, cualquier incumplimiento...
No, porque como lo tiene que designar la asamblea, mejor dicho, como lo tiene que prestar conformidad a la asamblea, le van a achacar al administrador después los problemas que tiene el trabajador cuando se desvincula o cuando
a ver, lo no del tema, lo del tema de
aparecen enfermedades persistentes.
Bueno, pero lo del problema. A ver, si es opcional, sí. Entiendo que no hay una responsabilidad directa del administrador, ¿sí? Ahora, todo aquello que establezca la norma como encabeza del representante legal del consorcio, ya sea en el área laboral o en el área civil, ¿no? Que por algún motivo o se ha excedido en su mandato o no ha hecho lo que establece la normativa específica del mandato, le implica un grado de responsabilidad. Entonces, si yo soy el administrador y tengo que contratar y no hago el examen preocupacional y tampoco hago los exámenes periódicos, que también son obligatorios, y que por la característica que tiene el personal del consorcio sería un examen anual, que la norma tiene un anexo, que es el anexo 2, que dice que, por ejemplo, todo aquel trabajo que es muy repetitivo y de alguna manera forzado, que yo creo que tranquilamente entra lo que puede ser el trabajo de relación de dependencia de consorcio, tiene que ser una vez por año, es decir, el administrador tiene que dar cumplimiento, no sea cosa que después, ante una situación extrema, ¿sí?, haya un problema grave en lo que puede ser una enfermedad inculpable que se mezcle con una enfermedad de tipo profesional o que después, digamos, por ejemplo, la ART exija la constancia del cumplimiento de esos exámenes y no estén hechos y pueda generar un inconveniente para lo que sea el grado
pero
de responsabilidad.
Pero ese ART lo dejo planteado el tema. Ese ART lo aseguró al trabajador a pesar de saber que no se habían hecho los exámenes preocupacionales.
Y en principio yo entiendo que sí.
No quiero decir, digo, hasta dónde puede limitar su responsabilidad, ¿no es cierto?
No, estamos de acuerdo. Yo no estoy diciendo que sea una eximente responsabilidad de RT. Lo que estoy diciendo es que puede haber algún tipo de inconveniente. Entonces, para evitarlo, mejor hagamos las cosas bien.
Está muy bien.
Lo mismo con la desvinculación. O sea, si en realidad, en alguna medida, no se toma una... Además, un administrador que medianamente conozca algo de la legislación, porque lo va aprendiendo con el ejercicio de su profesión, sabe que es conveniente hacerlo. O sea, porque ya de por sí, como mencionó antes Gustavo, solamente con la prescripción de los reclamos puede correr el riesgo que sobre el filo le reclame.
Para ir terminando esta primera parte, amigos y compañeros del foro, recientemente hubo un fallo que, si te parece, Gustavo, lo podemos mencionar y hacer algún comentario, en donde vamos a encontrar, me parece, bueno, por supuesto, una situación de despido del trabajador, justificado ese despido indirecto planteado por él, por un incumplimiento del administrador. Ahora, me parece que también ahí tenemos que leer un poquito por debajo de la cuestión, una responsabilidad, en mi opinión, muy directa del administrador, ¿no es cierto? ¿Hacemos comentarios sobre eso, referencia?
Sí, estamos hablando del fallo de Turco Jorge Alberto con Consorcio de Propietarios del Edificio San Martín 660/68 sobre despido, como bien mencionaste, es un despido indirecto, y el despido, digamos, inicialmente se plantea por incumplimiento de la legislación laboral por parte del consorcio, justamente a través del administrador. Que es el no pago de las vacaciones. Entonces, el trabajador intima, no se le da cumplimiento, se le dice que cuando vuelva se le van a abonar, y bueno, es considerado causal de despido, se considera despedido, y ante un primer fallo inicial, de primera instancia, que no estaría dando lugar, la Cámara revoca y da lugar al despido.
Confirma.
Y acá estamos hablando, bueno, un poco lo que dijimos antes, ¿no? Un claro incumplimiento de parte del administrador de la normativa.
Porque recordamos a la audiencia que las vacaciones se pagan por anticipado.
Claro, antes de salir.
La idea es que el trabajador tenga el dinero previamente
para poder irse las vacaciones.
¿No es cierto?
Bueno, era un caso, me hace acordar, que se planteaba una de las primeras consultas cuando apareció la pandemia. Era, bueno, ahora que no puede trabajar por la pandemia, ¿le puedo dar las vacaciones? ¿Cómo le vas a dar las vacaciones si tiene que estar encerrado en la casa?
Más de un caso, Hugo, sí.
¿A dónde va a salir?
Este tema me parece, no sé lo que... No queremos tampoco, digamos, plantear la cuestión desde el punto de vista de incitar al consorcio a que inicie la acción por la responsabilidad profesional,
igual,
¿no? Y la
igual
mala
habría...
praxis del administrador, pero
claro,
la verdad que le genera un problema, porque acá
igual...
Gustavo, ni siquiera, por lo menos de lo que se colige del fallo, es que ni siquiera hubo un inconveniente, digamos, una falta de dinero para pagarle. Dijo, bueno, no le pago ahora por la razón.
Eso es lo que yo no sé, porque no me queda bien en claro.
No se colige de ahí, porque en verdad viene una insuficiencia, el administrador tendría, bueno, de alguna manera tendría que haberse excusado también, o por ahí la razón por la cual no se lo pude pagar. Pero dijo, por los comentarios que se hacen en los conciliandos del fallo, es te lo pago después.
Sí.
Te lo pago después, como diciendo, te lo podría pagar ahora, pero te lo pago después, quédate tranquilo. Sí, pero por ahí necesito la plata para otra cosa, te lo pago después.
Es más, una parte del fallo dice, en este caso el consorcio demandado, obviamente a través de su administrador, le hizo saber que el pago correspondiente a sus vacaciones se encontraba a disposición,
claro,
en la sede de la empresa, con lo cual ya quedó la
Sí, pero a ver. pero a ver.
Lo puso a disposición otra vez.
Sí, pero pudo haber sido un intento de salida elegante del administrador.
Ah, bueno. Está
bien. A ver, lo que quiero decir, ojo, si bien yo entiendo, y ahí creo que coincidimos los tres, que en este caso siempre hay responsabilidad del administrador, puede haber distintos grados de responsabilidad.
Sí, claro, claro.
Una cosa es que el consorcio tenga fondos y otra cosa es que el consorcio no las tenga. Igual él tendría que haber tomado todos los recaudos necesarios
para cumplir
y tener el dinero. Ahora, en una de esas no tiene el dinero, como el encargado titular manifestó, porque creo que el que me parece que se considera despedido era ayudante, pero el encargado titular dijo nunca las pagaba. Dice, hace 7 años que trabajo y nunca pagaba las vacaciones. Y bueno, aparentemente, hasta ese momento nadie se lo reclamó. Entonces, cuando recibe y hace la consulta o verifica, le dijeron, no, estás incumpliendo. Bueno, entonces, va con la salida elegante, habrá dicho, como muchos administradores dicen, bueno, no tengo plata, la pongo yo, después la recupero, le digo que está a disposición. Pero diría, sigue habiendo, obviamente, una responsabilidad del administrador.
Yo le diría a la, si sigue siendo el mismo, al administrador de San
no
Martín.
Creo,
¿eh? De San Martín.
No creo,
que se vaya preparando.
No creo.
Me parece que. Y muchos más.
No creo que sea.
Hay algunos vecinos de San Martín que nos están escuchando ahora. Pero bueno, que traten de solucionar el problema de la manera más amigable posible. En la segunda parte del programa vamos a tener a un experto en todas estas cuestiones, pues un juez nacional del trabajo, que nos va a comentar también esta idea de si es facultad, es atribución, si hay un acto complejo para la designación y el despido de los trabajadores de edificio.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Camera 2R. Got it. Camera 1R3.
Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you. not for you. The window would hold no spring. You wouldn't hear a robin sing. Wouldn't have a clue if not for you. If not for you. If not, not for you. Not for you.
Bueno, estábamos escuchando acá un dúo formado por dos íconos de la música, como son George Harrison y Bob Dylan. Esto fue grabado en un concierto del año 71, el año pasado se han cumplido 50 años, por un tema creado por Bob Dylan en el año 70, con un disco que tuvo un gran éxito, era parte de una lista de temas, en octubre del año 70, y da la casualidad, lo hizo en forma acústica. Al mes siguiente, mes y medio, en noviembre del 70, saca George Harrison su famoso álbum triple, Todo Puede Suceder, en el cual digamos, graba este tema, pero bueno, por supuesto, ya con toda música, percusión, y resulta ser realmente una gran pegada. Cuando al año siguiente se hace el concierto para Bangladesh en homenaje y para ayuda de todas las víctimas que había en la India, en esa parte de Bangladesh, suben los dos en un momento del mega recital y cantan esto que quedó, digamos, grabado para la posteridad en vivo, ¿no?
Los doctor, mira que tiene espacios todavía para hacer su programa de música, ¿eh? Yo diría que vaya averiguando para hacer su programa
de música. Claro. No. Bueno, me encantó. No le gustó nada a Ricardo. Pero sí, Ricardo, vamos a poner el separador, por favor.
Ya. En segunda convocatoria.
Muy bien. Doctor Riffi, mañana cumplimos 6 años desde que inauguramos engendro.
Tiene razón.
Esta entidad. Que éramos jóvenes, ¿eh? Yo me acuerdo.
La verdad que sí.
Usted era un chico casi. Bueno, ahora seguimos con nuestro tema aquí en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Y como dijimos, vamos con la entrevista. Nos escucha del otro lado de la línea telefónica el doctor Alejandro Segura, que es juez nacional del trabajo. Doctor Segura es un especialista en derecho laboral, tiene mucho escrito, inclusive específicamente un libro sobre trabajadores de edificios.
Un excelente libro que creo que hoy no se consigue.
No, creo que estaba preparando la nueva edición actualizada de esa obra. Además, es profesor universitario, es un hombre muy, muy vinculado con todas las cuestiones del derecho laboral, e incluso también es profesor en la diplomatura de Derecho de la Propiedad Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios en el Colegio Público de Abogados. Doctor Alejandro Segura, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches. No te escucho muy bien.
No, a ver, le vamos a pedir a Ricardo que mejore el retorno. Ahora nos escuchas mejor.
Sí, un poquito más porque.
Bueno, ahí le pedimos al operador. Al operador.
De tanto escuchar rock and roll.
Bueno, bárbaro. Por lo menos no es por otras razones, no es por otros estruendos.
¿Rock and roll o vole de San Lorenzo, doctor?
Es un poco menos.
Las dos cosas, no importa.
Doctor.
No importa.
Te queríamos
por ahora rock and roll.
Bueno, rock and roll tenemos mucho en el país, así que vas a escuchar permanentemente rock and roll. Alejandro, queremos que vos ilustres con tu experiencia profesional, por un lado, trabajaste como abogado muchísimos años, y desde hace algún tiempo como juez. Queremos consultarte sobre la cuestión de la designación y el despido de los trabajadores de edificios por parte de los administradores. ¿Perdieron la facultad? ¿La mantienen? ¿Cómo es la cosa ahora con el tema de la conformidad de la asamblea que dice el código?
Efectivamente, para contratar y para despedir es necesario la asamblea. Para contratar no habría mucho problema, porque para ingresar en el contrato de trabajo, uh-huh, en virtud del principio establecido en el artículo 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, la prestación del servicio hace nacer el contrato, se presume el contrato de trabajo, claro, por la prestación del servicio. Entonces, al ingresar el trabajador, ahí se queda perfeccionada el contrato. Entonces no habría problema de que el administrador someta a la asamblea una contratación, que siempre, por supuesto, en el caso específico, está sometida a un periodo de prueba. Uh-huh. Ahora, el problema se presenta con el despido. Uh-huh. Porque el despido, si es incausado, o sea, el despido arbitrario sin invocación de causa, pues no hay problema en ese caso. El administrador notifica el despido y la asamblea lo ratifica. Ahora, si no lo ratifica, sí estamos en problema. Uh-huh. La notificación del despido implica ya la ruptura del vínculo contractual. Claro. En el caso que la asamblea no lo apruebe, el trabajador podría pedir la retractación del despido. Uh-huh. Y en ese caso el administrador podría retractarlo.
Pero, ¿y los efectos, perdóname, serio, y los efectos indemnizatorios ahí? Porque el trabajador puede retractar el despido, perdón, pero puede también reclamar la indemnización, ¿o no?
Acá se trata de una nulidad relativa. Uh-huh. Porque si el trabajador consiente el despido arbitrario dictado por el administrador sin conformidad, uh-huh, de la asamblea, respecto de él podría convalidarlo. El problema podría presentarse que algún consorcista no haya estado de acuerdo, claro, con el despido, y mucho menos con pagar la indemnización, y en ese caso podría reclamar, digamos, la responsabilidad del administrador. Pero respecto al trabajador, si él consiente el despido dictado sin el consentimiento de la asamblea, ese despido se perfecciona, ese despido, uh-huh, no sería inválido. Uh-huh. Uh-huh. El problema más serio que presenta la ley, incluso yo en su momento, en el año 15, yo presenté, cuando se hicieron las famosas asambleas para discutir el Código, sí, Civil, etcétera, yo presenté a partir del Colegio de Abogados de La Matanza, yo presenté una objeción respecto de este tema, respecto de que el administrador, para despedir, en este caso con invocación de causa, debía requerir la autorización de la asamblea. ¿Y por qué digo que es problemático? El despido tiene, como toda reacción frente a la injuria, cuatro elementos que son fundamentales: proporcionalidad, coetaneidad, comunicación clara y concisa de la causal de despido y respeto al principio nebis in idem. Con respecto a la coetaneidad podía presentarse, claro, este problema. El trabajador incurre en un incumplimiento, supongamos, un incumplimiento injurioso, que no consiente la prosecución del vínculo contractual, el administrador tiene que reaccionar en forma inmediata, tiene que reaccionar en forma coetánea, porque si no, el despido queda consentido. Claro. Es un principio, son los principios de reacción frente a la injuria. Uh-huh. Si yo conozco el incumplimiento injurioso un día y dejo pasar 30 días, uh-huh, evidentemente he consentido ese incumplimiento injurioso y no puedo reaccionar. Ese principio de coetaneidad o contemporaneidad, ese principio podría haberse afectado si yo, para despedir, necesito la autorización de la asamblea, porque en ese caso podría, con los tiempos que cada consorcio tiene para convocar una asamblea, yo podría estar violando el principio, claro, de contemporaneidad, ¿se me entiende, no?
Sí, sí, perfecto.
Y algo peor todavía, que al citar a la asamblea tendría que ponerse en el orden del día, por ejemplo, despido del trabajador. Y si llega a conocimiento del trabajador que se está urdiendo, que se está preparando un despido, él podría ganarle de mano al consorcio, claro, reaccionar, mandar una carta de documento pidiendo aclaración y forzando un despido indirecto. Claro. ¿Me explico?
Sí, sí,
entonces,
sí,
en esto, el consorcio tendría que tener la suficiente viveza, esto lo pongo entre comillas, porque todos sabemos que los abogados tenemos, yo sigo siendo abogado, por más que me hayan designado juez, eso no se deja de ser nunca. El abogado tiene que tener cierta picardía para llevar a caso, para defender mejor los intereses del cliente. Entonces la picardía que tendría que tener el asesor del consorcio, que van a despedir a un trabajador con invocación de causa y para lo cual es necesaria la autorización del consorcio, de la asamblea, tendría que decir en el orden del día, en vez de despido del trabajador, poner situación, ¿no? Situación
del encargado,
bla, bla, bla. ¿Me entienden? Sí. Pero sí, todo podría haber una falta de contemporaneidad. Por eso, lo más efectivo sería mandar el despido teniendo el administrador los números bien claros al referéndum de una ratificación de la asamblea.
Correcto. Doctor Segura, el doctor Griffi tiene una consulta para hacerte.
Sí.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Doctor, si dependiera de vos, ¿vos modificarías esta normativa del Código Civil?
Por digamos, supuesto que sí.
¿En qué a ver, ¿cómo sería tu proyecto de modificación?
Acá hay dos instancias. La instancia propia del consorcio... Tengo una perra que roba comida y estuvo a punto de comerme la...
El teléfono, que si no vamos a poder seguir conversando.
Yo lo que dispondría, o sea, el administrador tiene naturalmente la representación legal del consorcio, ya sea desde el punto de vista civil, como también desde el punto de vista laboral, porque la negociación colectiva se dirige en ese sentido. Todas las órdenes de trabajo, todo el cumplimiento y control de la labor del trabajador está en cabeza del administrador, el libro de órdenes, bla, bla, bla. Entonces, si el administrador sería responsable frente a su ante el órgano consorcial de las malas decisiones que tome. No es la primera vez, tengo muchísimos años en la actividad. No es la primera vez que hay una connivencia fraudulenta que se urde para que el despido termine siendo pagado por los consorcistas. No es la primera, ni va a ser la última vez. Pero evidentemente esto de someter a la asamblea una decisión que es propia de la administración del consorcio, en el sentido de que si la negociación colectiva le reconoce la representación absoluta al administrador, limitar su posibilidad de notificar el despido sería incongruente. Vamos a poner un caso para que sea más sencillo de comprender. ¿Quién tiene la facultad de despedir al trabajador? El presidente de la empresa, la asamblea de accionistas, no, lo hace un representante legal, por ejemplo,
o un apoderado,
el jefe de personal, no me gusta decir gerente de relaciones de recursos humanos, porque las personas que trabajamos no somos recursos, el jefe de personal, el gerente gerente general de la empresa, o sea... ¿Por qué en el caso del consorcio, que es una persona jurídica que tiene su representación legal establecida por el Código Civil, por qué se limita la facultad del representante para tomar una decisión que es fundamental, en algún caso fundamental, porque podría, como dije antes, podría ser un acto, no quiero poner ejemplos, pero siempre los ejemplos así exagerados sirven para... Si el trabajador tiene... Hay una situación de acoso, acoso sexual, acoso laboral, acoso sexual con una consorcista. ¿Qué es que debe esperarse para que esa persona deje inmediatamente el puesto de trabajo? ¿Tengo que esperar a citar una asamblea? ¿Tengo que esperar a que se cumplan los pasos consorciales para hacer? No, esa persona no puede permanecer un solo segundo más en el edificio. Y entonces... Yo creo que debería volverse al sistema de la 13512 y facultar al administrador tanto sea para contratar como para despedir al trabajador.
Alejandro, el doctor Milone también quiere hacerte otra consulta.
Buenas tardes, sí, sí, doctor. Bueno, a nivel anecdótico menciono que, por supuesto, unos cuantos años de que él fuera magistrado, tuve en oportunidad de representar a algunos consorcios, terminar saldando cuotas por convenios en el estudio del doctor, que en ese momento lo tenía en Belgrano.
Sí, 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 sí. Ahí está mi mujer, sigue estando en Belgrano.
Bueno, no.
Bueno, pero...
¿Es un reclamo a la distancia?
No, una anécdota.
Los juicios pasan y la cordialidad entre los colegas.
Exactamente,
queda.
Así que no, la preguntita muy concreta es si en este caso, como habíamos comentado al inicio del programa, fue muy claro con la exposición referente a la facultad de la asamblea, si hubiere una asamblea anterior que hubiere facultado al administrador ya a delegarle esa función que tenía la ley 13.512 de despedir directamente o de tomar personal, si eso le daría una posibilidad de eximisión de responsabilidad por el hecho de haberse celebrado anteriormente y haberle dado la facultad.
Yo anticipo que para mí la norma en cuestión es una norma supletoria, no es una norma imperativa, no, acá no hay orden público que tutelar, ¿no? Sí, si el que puede lo más puede lo menos, en este caso podría facultarlo y el día de mañana el administrador mandar el despido. Y ante el pedido de nulidad, porque está ese riesgo, ante el pedido de nulidad del trabajador siempre está la ratificación de la asamblea, y en este caso la asamblea con la antelación, con las facultades dadas. Insisto, esta norma es una norma meramente supletoria. No hay disposición de orden público que se opere de ese modo, es decir, que haya una autorización previa. Las normas laborales son, digamos, sus nulidades se dirigen siempre al empleador. En este caso, el trabajador podría articular la nulidad del despido si no hubo asamblea. Este es el riesgo.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque es una norma que para el trabajador siempre se interpreta de orden público.
Claro.
Ahora, si él ratifica, si él consiente el despido, ya sea lo consiente porque es un despido arbitrario y procede, o sea, cobra la indemnización, etcétera, o siendo un despido con invocación de causa, inicia el juicio y no pide la reinstalación, en ese caso el tema de la ratificación por asamblea pasaría a un segundo plazo.
Claro que sí. Doctor Alejandro Segura, juez nacional del trabajo, te agradecemos muchísimo tu participación. Fue muy clara toda la exposición, creo que la audiencia ha quedado todavía más, ha entendido más la cuestión que lo que nosotros pudimos explicar en la primera parte del programa. Seguramente te vamos a convocar para una próxima oportunidad, ya es la segunda vez que estás aquí en segunda convocatoria, y nos agrada mucho tener tu calificada palabra. Abrazo grande, Alejandro.
Muy agradecido por la invitación y siempre a las órdenes de todos ustedes. Un gran abrazo y recordando la frase del gran Carlitos Gardel, no hay que avivar giles porque se pueden dar vuelta. Ojo cuando se manda ese orden del día despido del... No, eso
es
eso
un buen
no.
Tip que dejaste para la audiencia. Gracias, Alejandro, un abrazo.
Chao.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Compañeros, seguimos aquí en segunda convocatoria. Vamos a la maratón, que va a ser pequeña, más que mínima.
Yo creo que necesitaríamos otro programa para reflexionar la entrevista que tuvimos con el doctor.
¿Otro programa? Bueno, lo vamos a hacer, no hay problema. Así que seguimos reflexionando fuera del programa también.
Me pareció interesante su comentario de retrotraer a la normativa anterior y algunas cosas que...
Bueno, por eso esto está en debate siempre en estos ámbitos.
Vayamos al consultorio, doctor.
Vamos al consultorio, doctor, que a usted tanto le agrada. Antes que nada, una que nos llegó recién, nos mandó Ricardo Piñero, nuestro operador, Manos Mágicas, que Nelson de Caballito, es algo bastante sencillo, me parece. Desea conocer... ¿Cuál es la diferencia en un consejo de administración? Seguramente su reglamento dice consejo de administración. Y lo que hoy se conoce como consorcio de propietarios.
Perdón,
consejo de propietarios. Ah. En 2 segundos. ¿Qué
larga? Digamos, esta es una nominación, un nuevo nombre que se dio...
Nomen iuris.
A partir de la legislación del código, ya no es nuevo, del Código Civil y Comercial Unificado de la Nación. Antes... En muchos reglamentos está la palabra consejo de administración, pero básicamente era lo mismo.
Hoy es consejo de propietario. Lo que leemos como consejo de administración en un viejo reglamento es consejo de propietario.
Sí, quizás queda más resaltado que quienes lo integran tienen que ser propietarios. Porque antes se discutía un poquito si tenían que ser propietarios o no, como ahora se discute, que no dice nada la normativa, si tienen que vivir en el edificio o no.
Muy bien. 19:55. Vamos con una preguntita más. Los saludo a todos. En mi consorcio tenemos un saldo de caja importante producto de un cobro de alquileres de uno de los locales comunes. En la última asamblea se propuso desde la compra de dólares hasta la de bonos públicos y privados y cuotas parte de un fondo común de inversión. El tema se pospuso para una próxima reunión. ¿Es posible que el consorcio invierta de este modo? ¿Existen normas que lo prohíben? Si fuera adecuado, ¿quién administra esas inversiones? Desde ya, nos dice que está muy agradecida por la orientación, nos agradece Josefa de Villa Pueyrredón. Tenemos poquito tiempo, es un tema como para desarrollarlo, pero ¿ustedes qué opinan?
Yo creo que en programas anteriores tratamos el tema de la personería jurídica del consorcio. Desde el momento que el consorcio tiene personería jurídica, entiendo que estaría habilitado como para realizar inversiones que haga a su fondo o al dinero con lo que cuenta. Probablemente para evitar inconvenientes en el banco sería conveniente que esas facultades de alguna manera queden asentadas o resaltadas en una resolución de asamblea. Entiendo que quien lo administra tiene que ser el administrador, que es el representante legal del consorcio.
Ahora, te pregunto a vos, Hugo, ¿es el objeto del consorcio de propietarios, digamos, a la finalidad es invertir en esto, en un fondo común de inversión? Compradores, pues, como algo más común, bonos públicos.
Sí, yo creo que en esta época, sin ser demasiado experto en inversiones, creo que un poco con la situación un poco anómala que hay en la parte económica en el país, es un resguardo. Uno puede decir también, con eso que entra se bajan todas las expensas, pero muchas veces es necesario, ante un arreglo inesperado importante, contar con un fondo, que tampoco suba las expensas demasiado, que las dispare para arriba.
Es decir, no es el objeto, la finalidad del consorcio, pero de alguna manera tiene que buscar su defensa de que el dinero que tenga en fondo lo pueda...
Exactamente.
¿Alguna mayoría especial, algo que la asamblea determina?
No, la mayoría que establece la normativa, el 50% más uno.
Bárbaro. Muy bien. Nos vamos despidiendo, doctores, así entregamos el programa en forma y en tiempo. ¿Qué les parece?
Me parece muy bien. La verdad que un gusto haber vuelto acá al programa el día de hoy. Y envío un cordial saludo a nuestros colegas ausentes y a los oyentes.
Muy bien,
doctor. Lo mismo de mi parte.
¿La semana que viene?
Sí, cómo no. Al doctor Héctor Bregman y al doctor Sebastián Areitio, un abrazo grande aquí desde el estudio. Y para el resto de la audiencia, por supuesto, que tengan una excelente semana.
Bárbaro, ¿no? Usted nos dijo que para mañana nos va a invitar a cenar a todos, festejando los 6 años del foro.
Sí, así dijo. Sí,
vean la cara, por favor, en YouTube, vean la cara del doctor Milione.
Pero pensé que no se iba a hacer nada.
Pero no era que nos había invitado. Yo ahí me mostraron un WhatsApp en el grupo y dijeron, Hugo nos invita a todos a cenar para festejar los 6 años.
Cuando puede entrar el correo.
Igual yo creo que cuando el doctor Segura habló de la picardía del abogado, yo digo, nos faltó el doctor Breckman.
Sí, ahí faltaba el doctor
Breckman.
El pícaro doctor Breckman. Guzmán. Ricardo Piñero, un gusto como siempre, nos vemos la semana que viene, abrazo, y a toda la audiencia, por supuesto, nos despedimos, sigan en la programación de FM 91.1 Radio Amadeus, nos vemos entonces el miércoles que viene a las 19 horas en vivo, cuando digamos que aquí comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hasta entonces.